ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. Si bien hemos hablado de Giuseppe Verdi en Tierra Firme con Salvador de Lutri, hoy queremos centrarnos en una de sus obras para contextualizarla y entenderla. Tal vez una de las más famosas de las obras de Verdi y Salvador, que es La Traviata.
Es la obra, indudablemente es la obra, yo creo, no solamente la más famosa de Verdi, sino la más famosa del repertorio operístico.
Claro.
¿No? La gente conoce La Traviata. No sabe muy bien a qué se refiere, pero conoce La Traviata. La Traviata, la palabra Traviata, es una palabra italiana que utiliza Verdi para evitar, digamos, yo creo que él quería evitar, es lo que yo pienso sobre esto, ¿no? Él quería evitar la palabra cortesana, ¿no? Entonces él pone La Extraviada, La Traviata, pero nadie la conoce por La Extraviada, es decir, es uno de esos nombres de ópera que no se traduce. Directamente sí, claro. Se menciona diciendo La Traviata.
Es que, ¿no?, la traducción al castellano suena rara y fuerte a su vez.
Fuerte,
¿no?
sí, las dos cosas. Y tiene una particularidad. Es la única de todas las óperas de Verdi, la única, que Verdi escribe un tema contemporáneo. Es decir, todas las otras óperas, la más exitosa que había escrito era Nabucco.
Con un tema, ¿no?, bíblico.
Un tema bíblico, Nabucodonosor, ¿no?, y los esclavos. Y en todas las óperas él lo sitúa en otra época. Pero esta es una ópera donde la sitúa en su propia época. Alguien dijo que Verdi con La Traviata le puso un espejo al escenario para que la gente, el público, se viera a sí mismo en sus contradicciones. La ópera trata justamente un tema que lo conmovió a él en una visita que hace a Francia. En Francia, en ese momento, el teatro desbordaba con el nombre de los Dumas, Alejandro Dumas padre e hijo, ¿no? Sí. Dumas, al quien nosotros conocemos por las novelas como Los Tres Mosqueteros, y 20 años después, El Conde de Montecristo, ¿no?, todas esas novelas, fue un gran escritor de teatro, escribió muchísimo teatro. Lo que pasa es que el teatro es un teatro romántico que pasa de moda, ¿no? El hijo había escrito una obra de teatro que también la transformó en novela, que se llamaba La Dama de las Camelias, ¿no? La Dama de las Camelias está basado en un personaje real, en un personaje que se llamaba Alfonsina Plessis. Esta era una cortesana de la época que murió tísica, como se decía en aquel momento, de la tuberculosis, a los 23 años. Y si uno va al cementerio de Montparnasse, en Francia, y pide que lo orienten, puede encontrar la tumba de la Dama de las Camelias, ¿no? Era un personaje de la época. Basándose en ese personaje de la época, Alejandro Dumas, hijo, escribe la obra de teatro. Y le visita Verdi en París, ve esa obra de teatro y lo conmueve. Entonces toma esa obra y se la da a un libretista que es Piave.
Francesco María Piave.
Claro, Piave, esto es algo interesante, casi siempre no se habla de los libretistas, ¿no? ¿No? Pero hay unos cuantos libretistas muy famosos, entre ellos uno de ellos es Piave, que era el libretista preferido en aquel momento de Verdi.
De Verdi.
Verdi le pide que lo transforme en una ópera. Y es interesante los libretos muchas veces, en muchas óperas, no me refiero solamente a Verdi, están por debajo de la calidad de la ópera y lo levanta la música, ¿no? Es decir, los libretistas, hay libretistas que no fueron brillantes como libretistas, pero el músico le dio fuerza y emotividad a lo que él había escrito, ¿no? Entonces
se complementa una cosa con la otra.
Wagner, por ejemplo, descreía de los libretistas, él escribía su propio libreto, ¿no es cierto? Pero los demás, no, los demás uno tiene que
recurrir a la gente
que estaba al lado y trabajaba junto con los músicos, ¿no? Porque los músicos se reunían después con el libretista.
Y lo trabajarían.
Y trabajaban eso y corregían cosas para llevarlo al acento musical que ellos necesitaban o que ellos creían que era importante para ese trozo. Así que él lo llama Piave y escribe el libreto.
Pero es probable entonces, por lo que decís, que Verdi mismo habrá participado en parte de la modificación, corrección del texto.
Del texto, sí. ¿Qué hace? ¿Por qué Verdi escribe La Traviata? Él había tenido un éxito grande con Nabucco. Uh-huh. Cuando él empezó, tuvo un fracaso que lo llevó a pensar, después de la primera obra que se llamaba Oberto, él tuvo un fracaso que lo llevó a pensar en que no tenía talento, ¿no? Pero poco tiempo después, él está viviendo un momento muy importante en su vida, porque pierde dos hijos con distancia de 1 o 2 años, ¿no? Y eso lo llevó a una depresión, una gran depresión. Cuando él estaba gestando esa depresión, es cuando escribe una ópera que quiere ser una ópera cómica. Y esa ópera fracasa. Y es lógico que fracase porque el espíritu de Verdi en ese momento no estaba identificado con algo que sea cómico, ¿no? Pero después de eso escribe Nabucco, 2 años después que murió el último de sus hijos, él escribe Nabucco, ¿no? Y Nabucco es un éxito tremendo, y él se da cuenta del éxito. Cuando está ensayando Nabucco, los ensayos en la ópera se hacen al mismo tiempo que los carpinteros arman la escenografía y golpean y hacen todo ese trabajo, ¿no? Entonces, él, el músico y los músicos y los cantantes tienen que aguantar todos los ruidos que producen todos los que están trabajando.
Claro, claro.
Él se da cuenta que la ópera va a tener gran éxito porque cuando el coro empezó a ensayar, desganadamente, como se hace eso, porque se ensaya no con la emotividad, sino tratando de pegarle bien a las notas, ¿no? Con desgano empezó a cantar el va pensiero. Todos dejaron de trabajar y se pusieron a escuchar. Y Verdi se da cuenta que él tiene un éxito en la mano, ¿no? Uh-huh. Se da cuenta que, en alguna forma, lo que él logró en ese momento es que los que están haciendo el trabajo rutinario se pararan porque el va pensiero les había tocado el corazón. Entonces, Verdi ordena que el va pensiero ninguno lo comente ni lo cante fuera de los ensayos en el lugar. Lo que quiere decir que lo mantuvo en secreto, porque quería dar el impacto y dio el impacto que realmente fue. Eso inmediatamente escribe Los Lombardos, fueron las dos grandes óperas donde él se comprometió con el resurgimiento italiano, porque Italia estaba sometida por los austríacos. En ese momento él se convierte musicalmente en una bandera, Verdi, ¿no? En una bandera del resurgimiento, de recuperar la patria. El va pensiero, ellos identificaban esa canción de va el pensamiento hasta la patria lejana, ¿no? Ellos la interpretaron como que era el clamor de los italianos por recuperar lo suyo. Y entonces es la primera vez que empiezan a haber manifestaciones masivas alrededor de Verdi y manifestaciones masivas alrededor del movimiento de Garibaldi para recuperar a Italia. Y se transforma en una bandera hasta tal punto que utilizan el nombre de Verdi, ¿no?, para gritarlo por las calles, y lo que están diciendo es un acróstico: Verdi es Víctor Emanuel, rey de Italia. ¿No? Estaban recuperando eso.
Sí, sí, sí.
La gente iba a ver esto, la ópera, Nabucco, con banderas italianas. Y en el momento en que se cantaba el va pensiero, desplegaba las banderas italianas, ¿no? Es el clamor del pueblo italiano. Lo que quiero decir que se transformó él en una figura importante.
Así que venía con toda una popularidad, un trasfondo identitario, cultural y nacionalista muy importante.
En ese momento es cuando lo llaman de el Teatro Apolo de Roma y lo llaman de la Fenice, que es otro teatro que está en Venecia, para pedirle una obra de teatro, una ópera. Entonces él escribe Il Trovatore. Y para la Fenice empieza a elaborar la Traviata, ¿no? Y en la Traviata, ¿qué es lo que pretende Verdi? Pretende, por eso yo hablé de un espejo puesto sobre, que muchos dicen es un espejo puesto sobre la sociedad, ahí la sociedad se veía, mostrando la frivolidad de esa sociedad, ¿no? Con el dolor que hay dentro, el amor y la muerte, ¿no?
Todo mezclado.
La alegría y la tragedia. Pero además, lo que trata de mostrar es la hipocresía de ese pueblo. La hipocresía de gestar, ¿no?, la muerte, ¿no?, y por el otro lado, mantener una aparente alegría en todo esto. Y la Traviata le vino de perillas. ¿Por qué? Porque va a plantear el caso de una mujer que es cortesana, y como cortesana... tal vez haya que aclarar qué es una cortesana, ¿no es cierto? Pero lo dejamos para el próximo bloque. Sí, yo voy a presentar únicamente la obertura en este momento. La obertura de la obra. En la obertura ya él muestra las dos cosas. Y cuando uno escucha la obertura, y yo le digo preste atención a la música, trabajan los violonchelos y los violines en un contrapunto, donde los violonchelos hablan de lo serio, y los violines de lo otro que es más superficial. Y es como una lucha. Ya allí él muestra el día y la noche en la obertura y ya está diciendo qué es lo que va a hacer él. Va a hacer chocar esas dos cosas y las va a mostrar y va a explicar en la obra qué es lo que está pasando en la sociedad de ese momento. No solamente en Italia, lo que está pasando en toda la sociedad victoriana también, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en la sociedad de ese momento? Y lo va a mostrar a través de una mujer que quiere redimirse, Violeta, que es la Margarita Gautier de Dumas, a la que le cambia el nombre, y Alfredo, ¿no?, que quiere rescatarla y redimirla. Y cómo la sociedad quiere matarla, es decir, no la acepta.
No hay redención posible.
No hay redención posible. Entonces, ya en la obertura, él marca estas dos cosas. Y si uno presta atención, se da cuenta dónde está la noche y dónde está el día.
Escuchamos entonces la obertura de La Traviata por Giuseppe Verdi, aquí en Tierra Firme. escuchábamos la obertura de la obra de Verdi, que es La Traviata, una obertura muy particular, porque uno está acostumbrado a esas oberturas majestuosas, llenas de música, levantando el ánimo, Salvador, y estableciendo un ritmo que le da la pauta a la ópera. En este caso, es muy, muy delicada en la manera en que trabaja los sonidos y lo que está preparando al oyente para recibir.
Sí, y produce una confusión, porque de pronto el clima es un clima reflexivo y de pronto aparece una melodía bailable, por así decirlo, ¿no? Y las va mezclando hasta el contrapunto final. Es decir, él está preparando al público, lo está preparando para lo que va a decir, ¿no? Y lo que va a decir lo va a expresar en la obra. Desde los antiguos griegos que existían las cortesanas, la cortesana no es estrictamente lo que nosotros llamaríamos hoy una prostituta. Los griegos tenían sus lupanares, ¿no? Sus lugares de prostitución, sus prostíbulos. Pero las cortesanas, hay que entender un poco la sociedad griega. La sociedad griega era una sociedad donde los hombres y las mujeres hacían comunidad, ¿no? Es decir, nadie iba con la esposa a visitar a nadie. Las esposas estaban en las casas, los maridos se reunían en las reuniones de hombres, ¿no? Uh-huh. Alguien la calificó de una sociedad homosocial, ¿no?
Yeah.
Es decir, en esas reuniones de hombres no iban las mujeres, porque las mujeres estaban para criar a los hijos y era la familia. Ahí iban algunas mujeres que producían de belleza, que producían alegría, y que también podían tener amantes entre ellos o prestarse, ¿no?, a la parte sexual. Lo que quiere decir que a eso sería lo que nosotros llamamos las cortesanas. A diferencia de la prostituta, que simplemente cobra por los por el acto sexual, ¿no? Entonces, Violeta es una cortesana. Es una cortesana de una época muy hipócrita como era esa. Y empieza la ópera mostrando a esa cortesana, que es una mujer atractiva, que es una mujer bellísima, que es una mujer a la que todos quieren conquistar, que algunos con dinero la conquistan, y que casi siempre las cortesanas los dejan, le sacan todo lo que pueden, ¿no? Esta era la tarea. Y en general las cortesanas, y este es el caso de la cortesana que trata, que sirve de modelo para Dumas, eran mujeres que encontraban en esto una forma de ascender socialmente porque venían de muy abajo, ¿no? Y explotaban su belleza. Entonces estas compañeras, por así decirlo, porque eran acompañantes de los hombres, ¿no?, que además daban sus favores sexuales, a estas compañeras pertenece justamente Violeta. Y en el salón de su casa se reúnen los hombres para mantener sus contactos de amistad, pero ella está allí con ellos y otras cortesanas también, ¿no es cierto? Hay varias, porque forman el séquito y los hombres forman el séquito de ellas, ¿no? Las dos cosas. ¿Qué pasa? Que Alfredo, que es un joven, va a verla y se enamora de ella. Y lo que quiere hacer es rescatarla, es sacarla de esa vida. Y entonces, como está enamorado, deciden vivir juntos el romance y abandonar París y abandonar esa vida. Y entonces se van a un lugar apartado, ¿no? Y viven allí 3 meses, pero bueno, los toca la miseria. En ese momento, un día que Alfredo no está, va el padre de él a hablar con Violeta y le dice que está mal porque él pertenece a otra clase social y le está haciendo mal, lo está perjudicando a Alfredo. Y entonces ella, con todo el amor que le tiene, sin embargo, dice, tengo que renunciar, porque el padre la convence de que ella es perniciosa, que la relación con ella es perniciosa para con su hijo. Y entonces ella tiene que volver, en medio de una tristeza, hace un renunciamiento por amor y vuelve a su vida anterior. Pero vuelve ya con su enfermedad. Hay una escena muy trágica donde gana Alfredo en las apuestas, gana mucho dinero y lo lleva, y en una de las reuniones públicas le tira el dinero a Violeta y le dice que eso por el pago por el tiempo que pasaron juntos. No, es una forma de humillarla. Y a lo último ya se entienden los dos, y él se acerca y entiende cuál ha sido el problema de por qué ella lo abandonó, pero ya la muerte se hace presente y ella muere. Termina la ópera muriendo ella en escena. ¿Qué quiso señalar Verdi? Esta es una sociedad muy hipócrita que tolera todas estas cosas como si fueran normales, pero que está humillando a las mujeres y que las está usando, ¿no? Y que en muchos casos, cuando esa mujer quiere salir para tener otra vida, no puede. Porque la sociedad las ha confinado a un lugar. Y eso fue muy fuerte, tan fuerte que en algunos lados, para dar la ópera, La Traviata, la transportaban de época, la ponían 2 siglos antes. Cosa que no golpeara tanto a esa sociedad. Pero lo que Verdi quiso decir es, señores, el mal de esta sociedad es una sociedad hipócrita, que tiene el mal adentro, pero que no quiere verlo. Y entonces él denuncia, el que quiere está en mal y quiere redimirse porque se da cuenta que su vida no sigue el rumbo que debe seguir, como le pasa a Violeta, no encuentra en la sociedad nadie que la apoye. Por el contrario, esa sociedad la arroja a ese lugar de sometimiento que tiene la cortesana. Está denunciando un mal muy grande en un país donde él acaba de presentar 2 óperas, ¿no?
Muy populares,
pero le está diciendo, esta es la realidad que estamos viviendo. Por eso La Traviata, al margen de que como ópera romántica, conmueve y todo esto, creo que es un gran mensaje acerca de los alcances de la corrupción. Que la corrupción es tan grande en el hombre que llega un momento que lo transforma en un ser insensible ante las necesidades de los demás. Uh-huh. Y por otro lado, condena a muchos a no salir del lugar en que están y a mantenerlos en ese lugar, y esto es algo que se sigue viendo hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Es un fenómeno que está viviendo el mundo hasta el día de hoy, donde hay una clase de mujeres, y se vivía así en ese momento, que servían para eso, ¿no es cierto? Mientras que al practicar eso, ellas se rebajaban totalmente delante de la sociedad, pero los hombres que estaban con ellas no. Él está denunciando una sociedad machista, ¿no? El hombre se jactaba de tener una cortesana. La cortesana no podía jactarse de tener un hombre porque ella pertenecía a otra clase, ¿no? Esto es una gran denuncia, y es una gran denuncia que muestra hasta dónde la hipocresía de la sociedad ampara al pecado, ampara al mal. Y el hombre que quiera redimirse por sí mismo y que quiere salir, porque mucha gente se da cuenta del mal que hay, no puede salir porque la estructura está hecha así. Yo creo que detrás de todo esto y del planteo que hace Verdi, porque Verdi lo único que hace es plantear el problema, tema, sí, ¿no? Y mostrar el drama, tenemos que pensar que hay que dar una respuesta para eso. Y la única respuesta que podemos dar es entender que cada hombre y que cada mujer, ¿no? Es decir, cuando hablo de cada hombre me estoy refiriendo a todos, como creación de Dios, son dignos, estén en el lugar en que esté. Jesús se acercaba a todo el mundo, ¿no? Y le tendía la mano para sacarlo, para levantarlo.
A pesar que la sociedad quería
pedrearlo. La sociedad lo condenaba. Lo que quiere decir que Verdi dice, la sociedad del tiempo de Jesús es la misma de hoy, y sigue condenando definitivamente. Es importante, por eso, en este tiempo y en todos los tiempos, que la fe sea un factor importante para llevar la redención a todos los hombres, especialmente aquellos a los que la sociedad rechaza y los pone marginalmente y los usa. La fe de Jesucristo es la única fe que puede dignificar al hombre y darle una verdadera respuesta.
Mientras pensamos en esto que nos planteó Salvador, que está en la obra de Verdi, La Traviata, ¿te parece que escuchemos para cerrar tal vez uno de los segmentos más conocidos de la obra?
Sí, yo creo que es importante por la popularidad que tiene.
Fugevo, fugevo,
Plácido Domingo y Leana Cotrubas cantando Liviamo, el sin dudas dúo más famoso de la Traviata de Verdi y debe ser de los dúos más famosos de las óperas que conocemos mundialmente. Este programa queda a su disposición para escucharlo nuevamente, para poder dialogar con nosotros, para poder acceder a los materiales. En nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Allí estará el audio para escuchar nuevamente, el archivo MP3 para descargarlo gratuitamente, la transcripción de la conversación con Salvador de Lutri para leerla o también descargarla. Todo allí en nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. En esta biblioteca digital de nuestro programa le ofrecemos también los grandes temas, artículos para leer, el resto de los programas que producimos, la conexión a las redes sociales y mantenerse en contacto con nosotros suscribiéndose a nuestro boletín electrónico. tierrafirmertm.org. Hasta aquí el encuentro de hoy. Esperamos encontrarle la próxima ocasión en que anunciemos una vez más
Tierra Firme.